La muerte de un héroe. El general Francisco Guerrero en la galería de los héroes de la patria. Hechos del 25 de enero de 1911. Escribir un capítulo de historia patria es descubrirse ante los altares del sacrificio, porque en cada escena de la historia militar hay forzosamente héroes y mártires, vencedores y vencidos en los campos de batalla, en donde el historiador debe exponer los hechos con veracidad, con justicia e imparcialidad, ya que historia es la exposición fiel y ordenada de los hechos verdaderos y memorables realizados por los hombres, con entera libertad de ideales y principios. Y tales no deben ser otros que aquellos hechos sobresalientes que han influido en el desarrollo de la cultura nacional. Y cuando hablamos de historia, debemos despojarnos de todo aquello que pudiera influir en favor o en contra de los hechos que se trata de narrar, para no ofender en lo más mínimo a la juventud aficionada a los estudios de historia patria. Sin deseo de ofender a nadie, ni adular a tal o cual personaje, sin desconocer los méritos personales a quien los tenga, vamos a relatar un capítulo de historia patria vivida en la ciudad Puerto de la Ceiba, Atlántida, Honduras, hace 106 años. En el mes de agosto de 1910, gobernaba en Honduras el doctor y general Don Miguel R. Dávila. Por aquellos días empezaba a alterarse la paz en nuestro territorio, con insistentes rumores de que el general Bonilla, Manuel Bonilla, invadiría la costa norte del país. Efectivamente, en septiembre del citado año, amigos y partidarios del general Bonilla atacaron Puerto Cortés con el objeto de tomarse el cuartel de la laguna. Pero el intento fracasó después de una inútil acción de armas en la que murió al servicio de gobierno el mayor de plaza coronel José Rosa Erazo, militar de escuela, pundonoroso, joven, originario de Zacapa, departamento de Santa Bárbara. Habiendo tomado parte de aquel movimiento militar, el valiente cadete Pastor Castellanos, también originario del departamento de Santa Bárbara, hoy vecino de la ciudad de La Ceiba. El comandante de armas defensor de aquella plaza era el coronel José Ábrego, de origen salvadoreño. Simultáneamente con este hecho de armas, varias goletas cargadas con elementos bélicos y tropas militares procedentes de Guatemala estaban a la vista del puerto, en espera de un resultado favorable, pero al darse cuenta del fracaso del movimiento revolucionario en aquel sector, se retiraron de la bahía. El 2 de noviembre, y en vista de los persistentes rumores de que la revolución acaudillada por el general Bonilla invadiría la costa norte de Honduras, el gobierno ordenó el traslado a este puerto de La Ceiba de una sección de la Escuela Militar de Cabos y Sargentos en número de 55 elementos entre oficiales y cadetes al mando del coronel Miguel Velázquez Garay, con el objeto de reforzar esta plaza que se aseguraba era uno de los objetivos de la revolución. A principios de enero de 1911, el Poder Ejecutivo ordenó al general Francisco Guerrero que se trasladara inmediatamente al puerto de Trujillo, a esta ciudad, para hacerse cargo de la comandancia de armas y gobernación política del departamento de Atlántida, con instrucciones de que procediera a la defensa de esta plaza, para lo cual organizó un regular ejército que se le facilitó más la guarnición permanente de servicio regular. El general Guerrero, militar de escuela, hombre de honor y prestigio militar, dio principio a los atrincheramientos y fortificaciones en los alrededores de la ciudad puerto de La Ceiba, confiando tan delicada misión al coronel e ingeniero Joaquín Medina Planas, así como para la dirección en la defensa de un frente de batalla, señalando desde la barra del estero extremo oriental de la ciudad que la divide hoy el nuevo barrio La Isla, siguiendo la orilla occidental del estero por la antigua iglesia católica de la Virgen de la Concepción, casa del doctor Reynolds, antiguo Hotel Royal, ya desaparecido, barrio El Potrerito, bosque cerrado en aquella época, extremo oriental de las calles 8, 9, 10, 11, región del Hospital Atlántida y camino al barrio La Julia, todo lo cual era también un bosque sombrío. Sitios conocidos como la Bocacalle del Imán, confluencia del camino La Julia y camino de Yaruca, hoy calle del Naranjal, casa de los herederos del licenciado Emilio Castillo, siguiendo línea recta hacia el camino de Adán, así llamada entonces la salida hacia el campo aéreo, conocido hoy como Boulevard 15 de Septiembre. Pero la salida del camino de Adán, que principiaba en el cruce de la calle 11 y la avenida La República y zona declarada neutral de Mazapán, fue confiada a su defensa a los coroneles Manuel Antonio López y Miguel Velázquez, con su cuerpo de francotiradores, de oficiales y cadetes de la escuela de cabos y sargentos que comandaba este último. La defensa del occidente de La Ceiba, desde la zona de Mazapán, el Esterito e Higuerito y la Playa del Mar, estuvo a cargo del valiente general Pedro Díaz M. El 20 de enero de 1911 ya se tenía conocimiento que las fuerzas revolucionarias que encabezaba el general Manuel Bonilla habían tomado las plazas de Roatán y Trujillo sin encontrar ninguna resistencia, y que por mar y tierra se aproximaban al puerto menor de Valfate con dirección a La Ceiba. Mazapán, zona neutral. En la historia triste de Honduras se ha conocido que las compañías transnacionales patrocinaban estas guerras intestinas. A solicitud del cuerpo consular de esta ciudad, ante esta comandancia de armas, se acordó que Mazapán, colonia residencial de oficinas y dependencias del Standard Fruit Company, sería respetado como zona neutral o no combatiente, sirviendo de asilo a la población civil. Contingentes bélicos para la defensa de La Ceiba. Se calculan en unos 340 hombres entre oficiales y soldados. Los defensores de esta plaza, así, fuerza extraordinaria, 206 hombres, guarnición permanente, 50, agentes de policía, 50, y escuela de cabos y sargentos, 55 entre oficiales y números de tropa. La Cruz Roja. El general Francisco Guerrero organizó un cuerpo de Cruz Roja con los doctores Pompilio Romero, Rubén Andino Aguilar e Isidro Mejía, con un botiquín indispensable y elementos de cirugía para operaciones de urgencia. El general Guerrero ordena su testamento. Cuando el general Guerrero fue avisado de que las fuerzas revolucionarias se encontraban en Boca Vieja, a corta distancia del área urbana de La Ceiba, ordenó su testamento ante los oficios del notario Serapio Hernández y Hernández, el que seguidamente depositó en manos del amigo de su mayor confianza, el doctor Francisco A. Matute, acto que verificó el 23 de enero. Proposiciones de abandonar la plaza que no aceptó el general Francisco Guerrero. Un día antes de comenzar el combate, una comisión de capitanes de barcos de guerra y del cuerpo consular visitó al jefe supremo de esta plaza, general Francisco Guerrero, manifestándole que la revolución contaba con poderosos contingentes militares y elementos bélicos muy superiores que le imposibilitarían dentro del humano la defensa de esta plaza, invitándolo, por si dudaba, fuera a visitar los campamentos revolucionarios, en donde se encontraba el amigo de sus simpatías, Manuel Bonilla, por lo que se esperaba de él la entrega voluntaria de esta plaza, o que por lo menos, para evitar un derrame innecesario de sangre, se le excitaba para que desocupara la plaza y se retirara con sus fuerzas al interior del país. Esta proposición fue rechazada de plano ante el cónsul norteamericano Mr. Allen Card y capitanes de barco de guerra norteamericanos e ingleses surtos en la bahía. Resolución que fue llevada a conocimiento del jefe de la revolución, general Manuel Bonilla. La compañía de cabos y sargentos se situó desde la entrada del Camino de Adán, hoy Boulevard 15 de Septiembre, calle 11 y Camino de la Julia, frente al naranjal de la Standard Fruit Company, formando su línea de combate. Esta fue la línea invulnerable por la que nunca pudo penetrar la fuerza revolucionaria. El jefe de la plaza contaba con las siguientes armas defensivas, ya que sus reducidas fuerzas militares no estaban en condiciones de llevar la ofensiva: rifles antiguos modelos 7 y 11 milímetros para la infantería, con suficiente equipo para sostenerse durante un mes, ametralladoras Colt y Hartling y cañones ligeros de montaña. Estas últimas armas eran manejadas por los cadetes del coronel Miguel Velázquez Garay y algunos oficiales de la guarnición permanente. La defensa del cuartel principal estuvo a cargo del mayor de plaza, el valiente coronel Damas, originario de Comayagua. El 24 de enero de 1911 ya estaban todas las fuerzas del gobierno ocupando sus respectivos atrincheramientos en servicio de rigurosa campaña y en posición de combate frente a las fuerzas revolucionarias que ya se divisaban en la ribera oriental del río Cangrejal, listas para entrar en acción, y dada la resolución del general Guerrero de defender con lealtad al gobierno que servía, no obstante de sentirse amigo y partidario del general Manuel Bonilla, jefe de la revolución. El combate fiero y nutrido se inició como a las 7:30 de la mañana del 25 de enero de 1911 por varios puntos simultáneos. Las fuerzas revolucionarias atacaban en fuego simultáneo desde la Plaza del Estero, casa del doctor Reynolds, casa del general Pisati, hoy casa comercial Pisati Bros., Camino de la Julia, el Naranjal y Camino de Adán, hasta correr una herradura de fuego en el Higuerito, punto defendido por el general Pedro Díaz M. Las fuerzas leales al gobierno quedaron por consiguiente materialmente sitiadas como única salida hacia el mar por el norte. Los jefes y oficiales con sus respectivas unidades de tropa defendían esta plaza con verdadero heroísmo. El fuego no cesaba ni un momento, siempre continuó en orden cerrado. Oíanse simultáneamente las detonaciones de los francotiradores de infantería, el estampido de los cañones y el tableteo de ametralladoras por ambas partes, hasta producirse un rudo y vigoroso combate como un verdadero duelo a muerte. Mientras tanto, el general Guerrero recorría la línea de fuego para infundir valor y coraje en sus tropas frente a un enemigo muy superior en número y elementos bélicos. De pronto, el general Guerrero se sintió herido cuando revisaba sus tropas frente a la casa del doctor Reynolds en el antiguo Hotel Royal. Simultáneamente recibía noticia de que uno de sus ayudantes de órdenes, que el paso de la boca del estero era insostenible, que sus trincheras estaban siendo perforadas y el enemigo penetraba arrollador. Así herido como se encontraba, hizo girar su cabalgadura, regresando al punto neurálgico que estaba siendo abandonado por sus tropas. Ordenó a la sección de cadetes que lo acompañaran y, en llegando al punto preciso, sacó su revólver e hizo varios disparos para inyectar de su heroísmo y de su hazaña de héroe el espíritu de sus soldados. Ante su gesto sobrehumano, sus tropas tomaron nuevamente sus posiciones, pero su arrojo y denuedo fue infructuoso. Las ametralladoras revolucionarias ya funcionaban a pocos pasos. El general Guerrero oyó una voz, probablemente de alguna persona conocida, pues le dijo: «Ríndase, general Guerrero. Toda su resistencia será inútil por la superioridad de nuestras armas». A lo que él contestó: «Los hombres de honor saben morir con dignidad en el puesto que se les ha confiado. Mi conciencia reprocha con valentía el menor gesto de deslealtad». Esas fueron sus últimas palabras y se desplomó ante el impacto de varios proyectiles. Estaba mortalmente herido. Ya casi exánime, dijo a sus oficiales y soldados: «Quemad hasta el último cartucho y no os rindáis nunca. Es preferible morir sobre las trincheras como lo manda y lo enseña el honor y la dignidad militar». Esto pasaba en la boca del estero, ya que desde este punto hacia el naranjal del Standard Fruit Company por el oriente defendían sus trincheras por la margen izquierda del estero, por lo que vale la pena rellenar este margen, pavimentarlo, llamándolo el Paseo de los Héroes, en memoria de aquel gesto heroico del 25 de enero de 1911. Ya casi sin vida, el general Guerrero fue conducido a la Cruz Roja, donde fue asistido, falleciendo pocas horas después, siendo llevado su cadáver a casa de su mejor amigo, el doctor Francisco A. Matute. Siempre con la violación a la soberanía nacional en Honduras, tropas norteamericanas habían desembarcado para garantizar los intereses y a la colonia estadounidense. Sobre la bahía estaban ancladas tres unidades de guerra, dos norteamericanas, el Tacoma y el Brilliant, y una inglesa llamada el Hornet. Las tropas revolucionarias hicieron su entrada triunfal a las 3:30 de la tarde bajo las órdenes del general norteamericano Lee Christmas, primer jefe de operaciones, y lo hicieron precisamente por la boca del estero. El general Manuel Bonilla, jefe supremo de las fuerzas revolucionarias, ordenó que la escuela de cabos y sargentos que había defendido esta plaza hiciera guardia de honor al cadáver del valiente general Francisco Guerrero y se le hiciera un suntuoso entierro, el que tuvo verificativo en el cementerio viejo, cita en el barrio inglés, con todos los honores de ordenanza. Tal situación ocurrió el 26 de enero del 1911. El desfile y honras fúnebres tuvieron un carácter imponente al que asistió el propio general Manuel Bonilla con su estado mayor. Sobre la tumba del general Guerrero en el cementerio de los héroes, situado en el barrio Nueva York e inglés y el esterito al sur de esta ciudad, yace una modesta losa con esta sencilla leyenda: General Francisco Guerrero, fallecido el 25 de enero de 1911. Entre aquellos héroes vencidos cabe mencionar a los siguientes coroneles: Hipólito Reyes, Miguel Velázquez Garay, Manuel Antonio López, generales Pedro Díaz M., Eduardo Rosales H., Pedro Escoto, Urquía, Ricardo Ventura, y entre los cadetes recordados a Pastor Castellanos, Abel Funes, Juan Ángel Aguilar y a Augusto Ramírez, estos tres últimos originarios de Jesús de Otoro, Intibucá. Pocos días después de estos acontecimientos, se firmaba el tratado de armisticio a bordo del barco de guerra, el Tacoma, dándose por terminada la inútil resistencia del gobierno del general Dávila, quien depositaría el mando en el doctor Francisco Bertrán, propuesto por el general Bonilla. El mismo año se convocó al pueblo hondureño a elecciones de autoridades supremas, saliendo electo por una mayoría absoluta el general Manuel Bonilla para ocupar la presidencia de la República, tomando posesión de su cargo el 1 de febrero de 1912. Los recordados ciudadanos ceibeños, coroneles Alejandro Laínez, José Mercadal y Faustino P. Calix, entonces triunfantes revolucionarios, ordenaron por su cuenta levantar un monumento conmemorativo de concreto, el que aún existe junto a la tumba del general Guerrero y sobre la tumba común de los soldados héroes, vencedores y vencidos. Esta es la tumba del soldado desconocido, que se levanta en forma de pirámide cuadrangular en donde, en uno de sus frentes, puede verse la siguiente leyenda: el pueblo hondureño, a los muertos en combate de la Ceiba del 25 de enero de 1911. El culto, doctor Pompilio Romero, jefe de la Cruz Roja y testigo presencial de los hechos del 25 de enero de 1911, escribió en el periódico Renovación del Progreso Lloro lo siguiente: la muerte de un héroe. Hemos procurado dejar a la escarapela del tiempo que llene con su ayuda esencial a la formación completa de un proceso histórico, para que la imparcialidad de un juicio justiciero sea como una hoja de laurel colocada sobre la tumba, o como el anatema que descarga el sentimiento humano cuando siente defraudada la esperanza. Han transcurrido, decía en aquel momento, 30 años. Hoy, hace 101 años, diríamos hoy, que ocurrió la muerte del general Francisco Guerrero, y tanto el tiempo como el juicio de los hombres se han encargado de perfilar su figura como la de un sincero militar que nació con la conciencia clara y luminosa de los valientes, haciendo de la lealtad un credo y de sus principios de hombre de bien la única consagración de sus acciones. Y nosotros agregamos: la muerte del general Francisco Guerrero, en fiel cumplimiento de su deber militar, es un hermoso ejemplo de virtud cívica que la juventud amiga de la cultura recordará en toda la eternidad, y que la justicia del tiempo reclama su eburnia efigie en la galería de los héroes de la patria.